Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/spanish.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos al momento de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Es un placer, como siempre.
Bueno, vamos a enfocarnos primero que todo en la Copa Libertadores porque siguen los cuestionamientos al arbitraje, siguen los cuestionamientos al VAR y siguen los cuestionamientos a la Conmebol.
Sí, sí, realmente sí, porque bueno, hemos tenido hace pocos minutos, pocas horas, un partido jugado en Belo Horizonte entre Atlético Mineiro y Boca, que era la revancha del partido jugado en Buenos Aires por el octavo de final, que ya había sido escandaloso. En aquel partido terminado 0-0, Boca había marcado un gol válido que se lo anularon por el VAR después de muchos minutos de liberaciones de los dos equipos, de los dos jugadores de los dos equipos presionados al árbitro Rojas, colombiano, para que cobrara una cosa o la otra. No había habido ninguna infracción y sin embargo el gol no fue válido, no subió al marcador y con ese 0-0 con la revancha Brasil estaban igual 0-0, otro partido muy aburrido y friccionado, hasta que promediando el segundo tiempo Weingart, el lateral derecho de Boca, muy joven, que acaba de volver de un préstamo a Gimnasia de Lima La Plata, aprovechó un error del arquero, un rebote, marcó el gol, todo Boca festejó por todo lo que había pasado en el partido de ida. Y sin embargo, cuando ya parecía que se acababa de la mitad de la cancha y que renovaba el partido Atlético Mineiro, volvió a pasar casi el cálculo de Buenos Aires. Es decir, los jugadores del Atlético negándose a sacar del medio, reclamando el árbitro uruguayo Kostovic una supuesta infracción. La cuestión es que es llamado el árbitro otra vez para el VAR y determina aparentemente un fuera de juego. Digo aparentemente porque parece que fue por el menisco de una rodilla o alguna cosa así. Nadie vio bien exactamente qué cobró. Otro dice que fue una falta previa del arquero que tampoco nadie vio. Todo Boca protestó, los dos bancos de suplentes enfrentándose, agrediéndose también. Alguna expulsión también a un colaborador de Cuervo Trinco de Boca. La cuestión es que el partido terminó 0-0, es decir, que no hubo goles, entonces hubo que definir por penales, y en esos penales que hubo que definir, la cuestión es que, ganó Atlético Mineiro ahí sí 3-1. Ahora, fíjate, Carlos, que cómo será esta serie. En los penales Boca falló 3 y Mineiro falló 2. Es decir, fallaron muchísimos penales. Terminó 3-1 porque Mineiro empezó pateando primero los penales. Es decir, que realmente una definición tremenda. Y claro, hay ironía por parte de la dirigencia de Boca diciendo, bueno, nosotros quedamos eliminados ganando 1-0 en Buenos Aires y ganando 1-0 en Brasil. Algo realmente muy extraño.
Bueno, y de todas maneras han sido sancionados algunos de los árbitros que han tomado estas decisiones, pero realmente, ¿qué puede hacer la Conmebol para tratar de cambiar este tipo de situaciones que no tienen explicación realmente?
Lo más difícil aquí, Carlos, es que hay un gran cuestionamiento a quien está dirigiendo la comisión de árbitros de la Conmebol, que es el brasileño Wilson Cerebre. Muchos dicen que justamente él es el que de alguna manera propicia todo esto, porque lo que ha pasado en la fase de ida de estos octavos de final, es que en todos los partidos de equipos brasileños contra equipos extranjeros, en su gran mayoría, los brasileños fueron beneficiados. Es decir, por ejemplo, Mineiro fue beneficiado con estas dos situaciones de VAR en la ida y en la vuelta frente a Boca. Pero también, por ejemplo, la Universidad Católica de Chile ha sido perjudicada por un penal que nadie dio contra el Palmeiras, y el Fluminense ha sido beneficiado contra Cerro Porteño en Paraguay, en la ida también, por un increíble gol anulado a Mauro Boselli, el argentino, cuando estaba 0-0, el jugador fuera de juego, y fíjate, Carlos, lo que argumenta el VAR, porque había un jugador que habilitaba del otro lado, y lo que argumenta el VAR es que nadie vio, cuatro personas sentadas en una cabina, y ninguno vio a ese jugador del Fluminense que habilitaba al jugador del Cerro Porteño. Así, uno piensa y dice, esto es increíble, ¿no? Porque esto uno desde su propia casa por televisión lo ve, y cuatro personas que supuestamente se prepararon para esto con tiempo, se capacitaron, no lo vieron. Y todos contra equipos brasileños. O sea que siempre el beneficiado es algún equipo brasileño.
Bueno, vamos a ver qué pasa con ese tipo de situaciones en el futuro. Y vamos a enfocarnos ahora en la Copa de Oro. El partido de hoy, Surinam le ganó 2-1 al Guadalupe. ¿Y qué pasó con Costa Rica y Jamaica?
Estaban empatando 0-0 hasta que hablamos. Yo creo que el partido ya ha terminado 0-0 también. Con lo cual, Costa Rica y Jamaica quedan en ese grupo C con 7 puntos, ¿no? Bastante bien colocados y ya clasificados. Guadalupe, de todas maneras, queda, bueno, último como se pensaba, y se unían con 3 puntos. Así que, bueno, ya tenemos ahí prácticamente los equipos para los para la fase siguiente, ¿no? Para los cuartos de final. Así que allí estarán las potencias, ¿no? Tal como se pensaba más mayormente, con no mucha sorpresa, Carlos, ¿no? Porque México, El Salvador, Estados Unidos, que ha sacado todos los puntos, Canadá, Costa Rica, Jamaica, y entonces falta saber, falta definirse, pero casi le diga que está definido el grupo B, donde Honduras está con 6 puntos, Qatar con 4, Qatar es el equipo invitado, Panamá 1 y el Ghana 0, porque así prácticamente tiene que ser que, bueno, que pierda Qatar y que gane Panamá el partido con Granada, para que se pueda ocurrir, porque Qatar juega contra Honduras, así que todavía puede ser que Qatar sea derrotado y que Panamá gane su partido y quedaría igualado con Qatar. Así que es la única posibilidad de algún cambio para el cuarto de final.
Bueno, y finalmente vamos a enfocarnos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se van a celebrar en el 21 por todo el COVID-19 y que comienza con los deportes de fútbol, y en tanto rama femenina como en rama masculina. En fútbol comienza hoy en la tarde hora australiana y mañana los sub-23 de las selecciones que están participando, y por supuesto enfoque especial para los australianos en las dos ramas, pero también tenemos a Argentina jugando y a España, que representa también las esperanzas junto a Honduras de los hispanoparlantes, ¿no?
Sí, sí, así es. Y además, bueno, hay equipos realmente muy buenos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en otro momento uno hubiera dicho en el grupo de Francia, Japón, México y Sudáfrica, y Japón a lo mejor no tenía chance con dos equipos que fueron campeones olímpicos en el pasado, ¿no? Como Francia y México. Pero Japón es la local, está preparado muy bien, tiene un equipo realmente muy fuerte, y tiene a Kubo, jugador, bueno, que pertenece al Real Madrid y que ha estado cedido a varios equipos, como gran figura, ¿no? Así que ese será un grupo, por ejemplo, durísimo, el de Francia, Japón, México y Sudáfrica, que comenzará con el partido entre México y Francia, ¿no? Ese grupo, y Japón enfrentará a Sudáfrica, así que ahí hay prácticamente, yo diría que 3 de 4 con chances de pasar. Luego en el grupo B, es un grupo con equipos no tan fuertes, ningún reto, pero bueno, ahí tiene chance, yo creo, el equipo de Honduras de pasar a las fases finales, porque tiene a Corea del Sur, que siempre es un equipo complicado, Nueva Zelanda, que también está allí, y Rumania. Luego el grupo C es un grupo fuertísimo, Carlos, porque ahí hay también 2 campeones olímpicos, y es donde está Australia, precisamente, ¿no? Ahí está Argentina, entrenada por el hermano de Sergio Batista, campeón mundial del 86, Fernando Batista, y España, que siempre fuertísimo, es un equipo muy fuerte, además de Australia, y Egipto, que es quizá la sorpresa, el equipo africano, vamos a ver qué puede hacer. Y luego, en el último grupo, otra vez también muy fuerte, con Brasil y Alemania, que han llegado a jugar una final de Juegos Olímpicos, ¿no? Nada más y nada menos que la de Río 2016, junto a Costa de Marfil y Arabia Saudita. Así que, realmente un torneo bastante fuerte, con equipos muy variados y con muchos equipos de mucha tradición.
Y otra vez a trasnochar para ver todos los eventos deportivos y, por supuesto, fútbol en esta edición de los Juegos Olímpicos. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Por favor, como siempre, un placer, Carlos. Un abrazo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.